Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves, 3 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Por favor, ¿hay alguien ahí? Parece que es de coña, pero resulta que no, que todo es verdad y va en serio. La situación con Marruecos es, de facto, una ruptura de relaciones en toda regla. Solo que en vez de soldados, la infantería son cientos de niños y miles de jóvenes pidiendo asilo político. En este sentido, a nadie se le cae la cara de vergüenza por el espectáculo de la llegada, la estancia y ya el colmo, la marcha del líder del Frente Polisario. Entre la ministra González Laya, Ábalos, Grande Marlaska y la portavoz del gobierno María Jesús Montero, Virgen Santa, ¿qué portavoz? No hay nadie con la dignidad suficiente para reconocer el ridículo mundial que hemos hecho con este sainete. Segundo tomo del descontrol en la lucha contra el coronavirus. A la bochornosa ocultación de la verdad sobre el número de muertos por COVID en España, unos 120.000 frente a los 80.000 que dice el gobierno, continúa el carajal entre el Ejecutivo, las comunidades autónomas, los tribunales de justicia, el Tribunal Supremo. Entre todos han convertido la desescalada en un galimatías indescriptible. Y tercera pata del día, de la temporada y de los próximos años. Por cierto, la recuperación económica que enfrenta a una alta funcionaria europea, Nadia Calviño, con la heredera de Pablo Iglesias, Yolanda Díaz. Y claro, sobre esto mi pregunta es, sinceramente, ¿con quién va Pedro Sánchez en esto de la recuperación? ¿Con la Unión Europea o con Podemos? ¿Con los autónomos o con Pablo Iglesias? Que, por cierto, andará, porque esa es otra. Con Pablo Iglesias desaparecido en combate o de mudanza, me da igual, me pasa lo que con los niños pequeños. Cuando están tan callados, malo. Alguna gorda están preparando. Cuidadito. Eso sí, entre medias de todo ello, aparece Carmen Calvo diciendo chorradas sobre la plancha, se dispara el coste de la energía, se confirma que José Luis Ábalos no tiene límite en su adoración a su sanchidad, y eso sí, seguimos con casi 5 millones de parados. Insisto, no me cansaré de preguntarlo. Por favor, ¿hay alguien ahí? Además de aprovecharse de Villarejo o Bárcenas y la imputación de María Dolores de Cospedal y de su marido, ¿no hay nadie que ponga un poco de orden en este carajal? Y a la vez, los de Bildu, Batasuna, organizando homenajes a los asesinos etarras. Los independentistas catalanes sacando brillo a los zapatos de Junqueras para su visita a la Moncloa. Y Puigdemont, libre por Europa, tomándonos el pelo a todos, chupándose la vida padre. Y todavía reaparece Carmen Calvo para decirnos que Isabel Díaz Ayuso hace oposición al gobierno central desde la Comunidad de Madrid.
Sobre lo de la presidenta de la Comunidad de Madrid casi ya no hay comentario. Ella utiliza el gobierno de Madrid para hacer oposición al gobierno de España, sin más. Lo raro sería levantarnos un día y que la señora Ayuso estuviera en algo de acuerdo. Pues ese día no llega porque ella utiliza el gobierno de Madrid para esto.
La presidenta de la Comunidad de Madrid responde.
Nosotros no estamos en rebeldía porque no estamos obligados a cumplir una norma que no parte de un organismo que tiene la capacidad de hacer ley, algo que no lo es. No ha habido unanimidad y, por tanto, no se está obligado a cumplir algo que a nuestro juicio es absolutamente insensato, que es únicamente perjudicial.
¿Pactas con Batasuna? ¿Vas a indultar a los independentistas catalanes? Y resulta que la rebeldía es el PP de Madrid. Ya decía yo que hacía mucho que no echábamos la culpa de algo a Isabel Díaz Ayuso. Tampoco nadie del gobierno de Ferraz se ha dado cuenta de por qué el batacazo en las elecciones de Madrid. En fin, inasequibles al barranco o al precipicio, como le gusta a Iván Redondo, el problema es que a la vez o detrás vamos todos. Ahora noticias, Mamen Vizcaíno.
Expósito.
La linterna.
Y comenzamos este resumen de noticias del día estando muy pendientes de lo que está ocurriendo en el incendio del Hotel Nuevo Madrid, que está situado en la zona norte de la M30. Las llamas están afectando a 9 plantas del edificio, también a su fachada exterior. Hay una columna de humo bastante grande. Se han desplazado hasta esa zona de Madrid, hacia la zona de la M30, varias dotaciones de bomberos, también otros equipos de emergencias. Estaremos pendientes de todas las noticias que nos lleguen de ese incendio en el Hotel Nuevo Madrid. El repaso a la actualidad del día pasa también por esas comunidades autónomas que se han rebelado contra los planes del Gobierno para avanzar en la desescalada. Hasta media docena se mostraban ayer en contra del documento que les planteó Sanidad. Hoy han anunciado algunas más también que no van a aplicar esa estrategia. A Madrid, que fue la primera, se han ido sumando en estas últimas horas Baleares, Aragón, Cataluña, País Vasco, Andalucía y Castilla y León. Escuchamos al Lehendakari Iñigo Urkullu y a los vicepresidentes andaluz Juan Marín y castellano-leonés Francisco Igea.
Entendemos que hay un ejercicio de invasión de competencias. Y creo que el gobierno español debería ser consciente de que aquí en Euskadi tenemos nuestra propia hoja de ruta.
Nosotros solamente vamos a acatar las normas de nuestro comité de expertos y de nuestra Consejería de Salud.
No estamos dispuestos a tomar medidas restrictivas en este momento y esperamos no vernos obligados ni al recurso ni a decir lo que públicamente no queremos decir en este momento.
Declaraciones que se producían mientras el Gobierno volvía a insistir, lo hacía el ministro Mikel Iceta, que lo ideal habría sido llegar a un acuerdo por consenso. Pero que no haya habido unanimidad en la votación de ayer no implica que no haya que cumplir lo que queda recogido en el documento de actuaciones coordinadas que mañana entra en vigor.
Desde el Ministerio de Sanidad y con el concurso del conjunto de comunidades autónomas se establecieron lo que se llama declaración de actuaciones coordinadas. Son un acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que luego se plasma en el Boletín Oficial del Estado y, por lo tanto, deviene una orden de obligado cumplimiento. Esto se hace cuando se puede, por consenso y, si no, mediante votación.
Los servicios jurídicos de Galicia están estudiando el documento para ver qué parte es vinculante y cuál no lo es. Las directrices marcadas por Sanidad permiten la reapertura gradual del ocio nocturno en función de varios parámetros, aunque el más importante es la incidencia acumulada, que en estos momentos, de media en España, está ya por debajo de los 120 casos por 100.000 habitantes, 118 concretamente. En las últimas 24 horas se han comunicado 5.200 nuevos contagios y 50 muertos más. Nuevo debate del Gobierno con las comunidades autónomas, al tiempo que el Supremo ha rechazado el toque de queda y el límite en las reuniones privadas que aprobó el Ejecutivo de Francina Armengol en Baleares tras el final del estado de alarma. Dice el Tribunal que no son proporcionales, teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la región, y que el Gobierno no ha justificado convenientemente las restricciones que acordó. Un toque de queda que seguirá vigente, por cierto, hasta el próximo martes en la Comunidad Valenciana. Hoy se ha anunciado además la reapertura del ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada. En clave política, el Gobierno le ha pedido a Pablo Casado que no se esconda y que dé la cara tras la imputación a María Dolores de Cospedal en el caso Kitchen, que investiga al juez García Castellón en la Audiencia Nacional. El presidente del Partido Popular asegura que eso no forma parte ya de su responsabilidad.
Yo hace 4 meses dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no me corresponde valorar, que nada tienen que ver con mi responsabilidad como presidente del Partido Popular y mucho menos que tenga que ver con las preocupaciones que ahora tienen los españoles y la necesidad de soluciones como las que hoy hemos venido a aportar.
En Ibiza, la Policía Nacional está investigando si la muerte de 2 jóvenes, un hombre y una mujer que han fallecido al caer desde un cuarto piso de un hotel, es un caso de violencia machista. A la espera de esa confirmación, otro episodio nos lleva hasta Girona, donde un hombre ha sido detenido tras asesinar a su mujer, Yolanda Bernal.
El Ayuntamiento de Porqueras ha decretado 3 días de luto. La muerte a puñaladas de esta vecina de 48 años ha conmocionado a todo el municipio. Esta pasada noche, el hombre se presentó en la comisaría de Bañolas después de deambular durante varias horas. Allí confesó los hechos y quedó detenido. Según su versión, él y su mujer discutieron. Ella le reprochó que no tuviera trabajo y se gastase el dinero en droga. El hombre fue a la cocina, cogió un cuchillo, la apuñaló por la espalda y luego siguió por otras partes del cuerpo. Hacía 4 años que estaban casados. No constan denuncias previas por violencia de género, pero sí habían recibido atención de los servicios sociales por problemas económicos. El presunto asesino tiene un amplio historial delictivo, ha estado varias veces en la cárcel y acumula numerosos antecedentes por robos violentos.
Con este asesinato se eleva a 16 el número de víctimas mortales de violencia machista en lo que va de año. El mes de mayo, que acabamos de dejar atrás, ha sido especialmente trágico. Y en Estados Unidos no dejan de sorprendernos las cifras que dejan los tiroteos, a pesar de que varios estados ya cuentan con leyes de control de armas. En estos primeros 5 meses se han producido casi 250. Corresponsal Juan Fierro.
En 154 días de este año 2021, en los Estados Unidos se han registrado 244 tiroteos, con 275 muertos y 1.005 heridos. No ha habido día sin tiroteo aquí en los Estados Unidos. Uno de los últimos en el condado de Volusia, en el centro de Florida, donde se veían involucrados dos menores, una niña de 14 años y un niño de 12. Este es el sonido del intercambio de disparos entre la policía y los dos menores, sonido que recogían las cámaras que llevan los agentes. Los dos menores se habían fugado de una casa de acogida y entraron a robar en otra propiedad donde había numerosas armas, entre ellas un fusil AK-47, varias pistolas y otras armas semiautomáticas. Vuelven a disparar, decía un agente. La niña tiene una pistola y un rifle y el niño otro rifle. La niña de 14 años fue alcanzada por varios disparos de la policía y se encuentra en estado crítico pero estable, mientras que el niño, que es diabético, también se encuentra hospitalizado.
Y a esta hora llega Paloma García Ovejero para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Mamen. Hoy estamos en España lamiéndonos las heridas. Ha sido un golpe duro, lo del semáforo inglés, duro e inesperado. Que la península seguía en ámbar, es decir, con restricciones, lo teníamos claro y asumido desde hacía tiempo. Pero que nuestras Baleares y nuestras Canarias no pasen al verde significa que su verano ya no lo será. Pero lo que quería contarte es el motivo. La variante india, esa que ahora hay que llamar Delta para no estigmatizar, se originó en la India, valga la perogrullada. Hoy es la dominante en el Reino Unido. Los casos crecen a un ritmo del 80% con respecto a la semana pasada. Pero, ¿y ellos? Miles, millones de trabajadores del té están haciendo cuarentena apiñados, amontonados. En casas de 2 habitaciones, decenas de personas sin acceso a comida, agua ni ayuda médica. Esa es la variante india, la que aquí nos molesta un poquito y allí mata poblaciones enteras y arruina a familias para siempre. Las plantaciones de té esconden millones de infectados. Y ha llegado a estas islas, sí, y no podemos viajar, temen a las variantes, pero la mutación la tenemos dentro. ¿Quién si no ha llevado a Portugal la variante nepalí? En fin, a lo mejor seguir en ámbar no es tan mala noticia para España.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo con nubes y 28 grados en el centro. En cuanto al tráfico, hay retenciones en las entradas por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, en la salida por la 4 en Pinto, a 42 Getafe y Fuenlabrada, a 5 Arroyomolinos en ambos sentidos, a 2 en Torrejón, a 3 Rivas, en la M40 en los túneles del Pardo sentido, a 6 M50 en Boadilla sentido, a 5. Y espectacular incendio en el Hotel Nuevo Madrid, en la calle Bausá, cerca de Arturo Soria. Las llamas han roto por la fachada de la torre, está afectando sobre todo a las plantas superiores. 15 dotaciones de bomberos están trabajando para apagar las llamas. Aún no tenemos datos de posibles heridos. Los bomberos piden a la gente que no se acerquen a la zona por precaución, porque está cayendo material. Está cortada la M30 por seguridad. Escuchas la linterna. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Avanzamos también la información deportiva. Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, ya es oficial. Joan Laporta acaba de anunciar que Ronald Koeman será el técnico del equipo blaugrana la próxima temporada. Habrá modificaciones económicas en su contrato y también sugerencias deportivas. Y hoy Antonio Ruiz, aquí en la COPE, también ha anunciado que lo del Cholo Simeone y el Atlético va para largo, digo, para largo su amor, porque anuncia que parece que ya está casi cerrado un preacuerdo para que el Cholo Simeone continúe hasta el año 2024 con el equipo atlético. Y Ancelotti ha tomado la primera decisión. Adelanta la vuelta de las vacaciones una semana. Zidane dijo que volverían el día 12 de julio. Con Ancelotti será el 5 de julio. Y hoy cumple año Rafa Nadal, 35. Y esperemos que nos haga un regalito, bueno, que es ganar su partido Roland Garros.
Bueno, le felicitamos desde aquí. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta luego. Y tenemos un mensaje de la Mutua con Belén.
Qué pesadilla, sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Piccolini, Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 14 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mapfre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mapfre eres imparable. Consulta condiciones en mapfre.es.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Leche. Nosotros en COPE creemos que hay que celebrarlo, vamos, absolutamente todos los días. Pero lo vamos a hacer, eso sí, a nuestra manera. Recordando a los mejores repartidores de leche. Sí, para ellos me acompaña John Uriarte, que siempre creyó que lo que daba Urtain no eran puñetazos, sino leche condensada.
¡Cuidado que suenan las alarmas! ¡Cuidado que suenan las alarmas!
Oye, pero... que era de la leche de beber, ¿no?
Claro, claro, claro. Sí, pero es que me he liado. Me he liado. Y entonces, por eso te digo, me he liado. Bueno, he visto luz y he entrado y es que un puñetazo de Urtain... Bueno, se te caían los dientes más que mascando azúcar toda tu vida. Bueno, de ahí que admitiré a más repartidores de leches que han formado parte de mi ideario. Por ejemplo, el lechero Mike Tyson.
¡Hombre, qué grande!
¡Qué lechero! ¿Recuerdas la escena en Resacón en Las Vegas?
¡Shh! ¿Mike Tyson? Ahora viene mi parte favorita. Conserva su gancho.
La leche es...
es memorable.
Memorable. Sí, no, sí. No es light, ¿eh? No es leche light, tengo que decir, ni desnatada. Bueno, si le cansabas podías ganar, le dicen, pero como te pillara una, tenías café con leche entera y sin desnatar, porque menudo era Mike Tyson. Bueno, es que creo que ha vuelto. Ojo que grandes repartidoras de leches también entre las mujeres, ¿eh?
Sí,
las collejas de Sol en Siete Vidas o las leches de Sena, la princesa guerrera.
Joder, fíjate. O el sopapo de Natalie Poza a Fernando Tejero en días de fútbol.
Tira, que te follas hasta la búsqueda.
Que no lo he hecho queriendo.
Como no aparezca, os mato. ¡Os mato a todos!
Pero no preocuparse, si el chiquillo no ha podido ir muy lejos.
¡Vosotros chiste, gilipollas!
¡Imbécil!
Es que me encanta cómo suena.
Se la pegaría con toda la mano abierta. Además,
fue real.
Seguro.
Yo cuando quiero reírme con un sopapo, reviso esta escena de días de fútbol. Bueno, aunque los verdaderos reyes del reparto lechero, no lo olvidemos, eran Bud Spencer y Terence Hill.
Bueno, el primero repartía leches hasta en los anuncios, como este anuncio de un banco.
Imagínense que Bud Spencer fuera a sacar dinero y no funcionase. Mosqueado tendría que ir a otro cajero. Yes. Y al ver la comisión que le han cobrado, se enfadaría aún más.
Ahí está. Hay que decir que Bud Spencer daba con la mano abierta y a veces también con el puño.
Total, sí, pero daba con el puño como de arriba abajo.
De arriba abajo, sí.
Como Benny Hill, pero a lo bestia.
Te clavaba. Mira, Benny Hill también estaba bien, lo que le daba al pobre calvito chiquitín. Sí. Que lo hacía así. Bueno, te digo yo que vas con él a un banco y no te cobran comisión, ¿eh? Otro repartidor de leches era y es Sylvester Stallone.
Bueno.
Y también sus amigos de los mercenarios, todos, sí. Todos reparten.
Ojo, cuidado que los abuelos, aunque sean mercenarios, merecen un respeto, ¿eh? Como Clint Eastwood, que ha repartido muchas. Por ejemplo, en esta escena de El Sargento de Hierro.
Me caen mal los soldaditos.
¿Qué has dicho?
No hace falta tanto rollo, son capullo.
Creo que se acaba de declarar la guerra.
Toma.
Quédate ahí, descansa, luego te enseñaré lo que es el dolor.
Quédate ahí, descansa, luego te enseñaré lo que es el dolor. Y le ha roto todo.
Es buenísimo.
Buenísimo. Duele solo escucharlo, imagínate sentirlo en tus carnes. Bueno, luego está el reparto a domicilio.
¿Me
explico?
Sí.
Con pedido de una gran cantidad de leches.
Sí, como la pasajera a la que le da un ataque de histeria en Aterriza como puedas.
¡Tengo que salir de aquí!
¡Que se intente dominarse!
Falta, por favor, ¡cálmese! ¡Vamos, vuelva a su asiento! ¡Yo me ocuparé de... ¡Cálmese!
¡Ya me llaman porque...
¡Por favor, déjeme!
Ahora sería imposible hacer esta escena.
Totalmente imposible.
Claro, políticamente incorrecta. No. Bueno, imagino que no repitieron muchas veces esta toma porque ese papel no está pagado, como se le escape a alguno.
Es espectacular, macho. La película es espectacular, pero esa escena es impresionante.
¿Y tú qué hacías en la vida? Nada, me daban tortas en la Aterriza como puedas. Bueno, y podríamos seguir porque una buena leche quita de verdad mucha tontería.
Sí, sobre todo si es a tiempo. De momento nos quedamos con nuestra marca de leche favorita, la de Chuck Norris.
Escuchadme atentamente. Tenéis derecho a guardar silencio.
Y tú a irte a la mierda.
¡Me has roto la nariz!
Estarás más guapo en la cárcel.
Lo mejor son las frases que añaden después de la leche, ¿eh?
Más es que sin imputarse, estarás más guapo en la cárcel.
Sí, señor. En fin. Guapo y con la cara caliente. Como hay que ir a la camita, también en la cárcel.
En fin, John. Venga. Me ha encantado el reparto de leche. Gracias.
Ya sabía yo.
Venga,
hasta luego. Chao.
Es hora de darnos un paseíto, el primer paseíto por las redes sociales. Los oyentes Nekane nos están comentando los diferentes criterios en las comunidades autónomas, bueno, que son unos cuantos, a la hora de aplicar restricciones.
Sí, Mamen, y están los oyentes que se hacen bastante lío. Y por cierto, les recordamos que en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope, podéis ver el videoblog de hoy en el que se analiza este asunto, lo hace Ángel Expósito, y nos dice Carlos que nunca hubo nadie en este gobierno, donde sí parece haberlas y continúa creciendo, es gente en las colas del hambre y también en las listas de parados. Nos dice María, no entiendo para qué se reúnen las comunidades autónomas si luego cada una hace lo que quiere, pérdida de tiempo y también de recursos. Nos dice también Julián, voy a tratar de resumir en tres palabras a este gobierno: tarde y mal. Opina Paula, menos mal que pronto nos vamos a despedir de muchas restricciones gracias a la vacunación masiva. Menudo ejemplo están dando los políticos de entendimiento. Y un mensaje más, también el de José María. Cada territorio tiene su situación y se tendrán que aplicar medidas acorde a ellas. Si el gobierno quitó el estado de alarma, ahora que deje actuar.
Esas son las opiniones de nuestros oyentes y nosotros vamos a seguir también muy pendientes de ese incendio que se ha declarado en el Hotel Nuevo Madrid, en la zona norte de la M30. Los bomberos han tenido que cortar esa carretera de circunvalación a la capital, sobre todo por seguridad. Han caído bastantes cascotes y elementos de la fachada del edificio al suelo. Desconocemos si hay víctimas. Al parecer, los servicios de emergencia han tenido que atender a personas por inhalación de humo. Seguiremos pendientes de cómo evoluciona ese incendio, aunque viendo las imágenes ahora mismo está bastante mejor que cuando arrancábamos esta linterna hace apenas media hora. Nuestro tiempo de análisis llegará a las 10, cuando sean las 9 en Canarias. Nos van a acompañar Antonio Arraez y Nicolás Redondo Terreros. Antonio, de momento va avanzando estos temas.
Una pena, va a terminar la pandemia y vamos a quedarnos sin saber si lo que decide el Consejo Interterritorial de Salud Pública es de obligado cumplimiento. Una vez más, el Ministerio de Sanidad propone, las comunidades con mayoría socialista deciden y Díaz Ayuso, y en este caso algunos más, anuncia que con ella no cuenten. ¿Quién tiene razón? Pues yo creo que a estas alturas da lo mismo. Con permiso, creo que lo único que aspira el paciente español es a que desaparezca de su vida el Consejo Interterritorial de Salud Pública.
Esta noche vamos a descubrir también cómo ha cambiado la vida en las residencias tras la vacunación en los centros. Se ha pasado de casi 800 muertos a la semana a solo 10. Las medidas de protección siguen siendo altas, pero ya han vuelto las visitas, las actividades en común, ha vuelto la vida. Lo escuchamos a las 9, cuando sean las 8 en Canarias, y seguimos esperando, Nekane, los mensajes de nuestros oyentes.
Nos podéis escribir en facebook.com/linternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp. Escuchamos vuestras opiniones, 600-544-555, y en Instagram, exposito-cope.
Hasta luego, Nekane.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora, ¿con qué sale España? Faltan 8 días. Vive la Eurocopa en COPE.
Dos de croquetas.
Esta es Pili del bar Pili y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot.
Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot. Solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que estamos muy pendientes hasta ahora del aparatoso incendio en un hotel de Madrid. Incendio que ya ha sido prácticamente apagado. 15 dotaciones de bomberos trabajan en el edificio sin que por ahora haya noticias de ningún tipo de daño personal. Beatriz Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
Estamos, Protección Civil permanece en preventivo y afortunadamente no ha sido necesario atender a nadie hasta este momento. El hotel permanece desalojado, han caído, eso sí, varios cascotes a un patio de un colegio sin mayores daños. Había en el interior del hotel, en el momento del incendio, unas 200 personas que han sido desalojadas ordenadamente y no consta a esta hora que haya nadie dentro.
Pues nos vamos a ir hasta ese punto de la capital de España, hasta el Hotel Nuevo Madrid. Luis está en la zona. Hola, Luis, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, descríbenos, ¿qué es lo que estás viendo ahora mismo?
Pues ahora mismo lo que veo es la entrada a la M30, la salida de la calle Serrano Galbache con San Luis, a la salida de Arturo Soria, cortada por un camión de bomberos. Está ahora mismo apagando el fuego con mangueras. También hay otra a la altura de Arturo Soria. Y bueno, hay casi 80 personas evacuadas. Bueno, he visto de todo. He visto personas en bañador, con toalla, casi que desnudas, como quien dice. Y he hablado con ellos, por curiosidad, y estaban pues un poco con la incertidumbre y con qué pasará, cómo se ha originado, ¿no?
Uh-huh. Con las personas con las que has podido hablar, ninguna tenía ningún tipo de herida, simplemente a lo mejor inhalación de humo o quizá el susto, porque han tenido que ser desalojadas del hotel.
El susto, y además estaban dentro y según estaban comentando entre ellos en un corrillo, estaban en la piscina y lo han evacuado corriendo diciendo fuego, 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 y según comentan venía de la cocina y se ha subido por los conductos de ventilación hasta la parte alta del hotel, que ha sido la que ha empezado a arder, y de hecho estoy aquí y sigo viendo trozos caer al suelo. Uh-huh. También han caído al colegio británico que hay a su izquierda, y también había por aquí limpiadoras, un grupo de 6 limpiadoras, pues que habían salido corriendo también del colegio, que por suerte no había alumnos ni había nadie dentro.
Uh-huh. Ahora mismo, ¿se ven todavía llamas, Luis, o está prácticamente extinguido el incendio?
Ya están sofocando el incendio, ya no se ven, ya lo que es el agua, el servicio de bomberos apagando las llamas, y como digo, lo que queda ya es la ruina, por así decirlo.
Pues Luis, gracias por atender la llamada de la cadena COPE de La Linterna. Gracias por estar con nosotros y describirnos lo que estás viendo.
Nada, a vosotros, un abrazo.
Adiós, buenas tardes. Bueno, seguiremos muy atentos, sin duda, a lo que está pasando en esa zona de Madrid, al incendio del Hotel Nuevo Madrid. Mientras tanto, hay que contar más cosas del día. Sanidad ha notificado 50 muertos más, una tasa de incidencia prácticamente igual que ayer, 118 casos por 100.000 habitantes. No tenemos aún los datos de la vacunación de hoy, pero en COPE te estamos contando en qué punto está ese proceso ahora mismo en España. Lorena Fernández.
2 de cada 10 españoles cuentan ya con las 2 dosis de la vacuna puesta, un porcentaje que se duplica en el caso de quienes tienen una inoculada. La vacunación avanza y, aunque a medida que han ido transcurriendo los meses, el ritmo se ha ido equiparando entre comunidades, todavía hay diferencias entre unas y otras. Asturias, Galicia y Castilla y León son las que más adelantadas van tanto en la inyección de la primera dosis como con las dos. En cambio, Baleares, Canarias o Murcia, en algunos casos con más de 10 puntos de diferencia, las que van más retrasadas. ¿Se va a cumplir el objetivo de Sánchez de que para finales de agosto el 70% de la población cuente con la pauta completa? Pues está por ver y dependerá de si llegan las dosis prometidas y de si los españoles, en pleno éxodo vacacional, atienden o no al requerimiento del pinchazo de momento y, según los datos de Sanidad, sí logrará sus dos siguientes objetivos, de que esta semana se llegue a los 10 millones de inmunizados y de que en dos se alcancen los 15.
Mientras tanto, sigue el lío de Gobierno y comunidades autónomas por el documento que limita el ocio nocturno y la hostelería para sanidades de obligado cumplimiento, pero País Vasco, Murcia, Galicia, Andalucía y Cataluña mantienen su negativa al texto y, de hecho, la Comunidad de Madrid y Castilla y León van a recurrirlo. El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo y el valenciano Ximo Puig enfrentan posiciones.
Nosotros vamos a seguir con el comité clínico trabajando y, eso sí, en la asesoría jurídica se está estudiando si es vinculante o no y qué partes es vinculante.
Hay comunidades autónomas que permanentemente en todo este proceso han ido en contradirección. Lo que hay que ver es, bueno, quién tiene razón, si los que van contradirección o los que van con la dirección acordada.
Y como cada tarde vamos a echar hasta ahora una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta Colombia, donde el presidente Iván Duque se ha pronunciado sobre la actuación de las fuerzas de seguridad del país. Corresponsal en Bogotá, Héctor Estepa, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Duque ha admitido que se han dado casos de abuso policial en Colombia, pero le ha quitado hierro, asegurando que no se producen de manera regular y que los agentes implicados son investigados y sancionados rápidamente. Le escuchamos.
En 30 millones de procedimientos policiales existe la posibilidad y se han presentado casos de abuso de autoridad. Claro que se han presentado, pero se investigan, se sancionan y no muestran una tendencia de carácter sistemático. Cuando uno mira el número de denuncias de abuso sobre 30 millones de procedimientos policiales, estamos hablando de números que pueden estar inclusive por debajo de las 1000 denuncias al año.
Numerosas ONG han denunciado violencia policial en las protestas colombianas, que cumplen ya un mes y dejan más de 50 muertos. Han aparecido varios vídeos de agentes disparando munición real contra los manifestantes. 3 policías han sido capturados hasta el momento por la muerte de 2 civiles en unas manifestaciones que también dejan un agente muerto cuando intentaba evitar un saqueo en un suburbio de Bogotá.
Y nos vamos a Bélgica, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado que los grandes inversores reclamen responsabilidades a Bankia por la falta de exactitud en el anuncio de su salida a bolsa en 2011. Corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué dice exactamente la sentencia?
Bueno, Mamen, han pasado 10 años, acuérdate, desde que Bankia salió a bolsa, ya ha llovido, pero las consecuencias todavía siguen coleando a día de hoy. Cuando salió a bolsa, grandes y pequeños inversores entonces compraron acciones de la entidad. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que no contaban con la información real sobre el estado financiero de Bankia y gran parte de ellos perdieron lo invertido con posterioridad. En su día ya la justicia española obligó a Bankia a devolver el dinero invertido de los pequeños inversores. Pero ¿qué es lo que pasa con las grandes entidades como aseguradoras o grandes compañías del IBEX que también había invertido? Bueno, pues hoy ha dado una sentencia la justicia europea y ha dicho que ellos también como grandes inversores pueden reclamar a Bankia por las pérdidas. Ahora bien, será la justicia española la que deberá analizar cada caso y ver hasta qué punto estos inversores conocían realmente la situación del banco. Hay que recordar que de todos esos grandes y pequeños inversores, los grandes inversores representaban aproximadamente el 40% de las acciones. Por lo tanto, ya están preparándose muchos de ellos para reclamar porque decían que no tenían la información necesaria y, claro, ellos también perdieron parte del dinero invertido.
Habrá segundo capítulo, seguramente. Gracias, Conce. Hasta
luego. Un abrazo fuerte, Mamen. Hasta luego.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país y nuestro primer emprendedor es Jordi Ribé, consejero delegado y cofundador de PAM Learning. Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estamos?
Oye, explícanos, ¿qué es esto de PAM Learning?
Pues mira, PAM Learning es una plataforma de educación online, sobre todo enfocada a mejorar el método de estudio para todas aquellas personas que se presenten a la selectividad y tengan exámenes de la universidad ahora mismo.
Uh-huh. Sí, bueno, pues la están utilizando mucho ahora porque están en plena selectividad, en plena EBAU.
Sí, 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 exacto, ahora mismo lo están utilizando muchísimo.
Uh-huh. Oye, ¿en qué momento se os ocurre crear la plataforma?
Pues mira, todo empezó en la época de confinamiento, que estábamos todos encerrados y con mis dos socios de a día de hoy, pues decidimos que la gente que necesitaba un apoyo, un refuerzo para los exámenes de universidad o selectividad, se podía mejorar. Entonces decidimos lanzarnos a ayudar a toda esa gente que tiene exámenes y necesita un refuerzo.
Sí. Hablas en plural, nos lanzamos. Aparte de ti, ¿con quién estás?
Exacto. Estoy con dos socios más, que uno es Sergio Escosa y otro es Xavier Pin, que empezamos todo esto juntos.
Ajá. ¿Y va dirigida solamente a estudiantes ya preuniversitarios o hay de varios niveles?
Bueno, ahora estamos con las universidades y con la selectividad, pero sí que es verdad que estamos empezando a enfocar ya todo lo que viene de hacer un examen, ya sea de coche, GMAT, TOEFL, oposiciones. Queremos ayudar a todo el mundo a que saquen la nota que necesitan.
¿Cómo funcionáis? ¿Como si fuerais, no sé, se me ocurre, un profesor particular en una plataforma?
Más o menos. Nosotros seleccionamos al mejor profesor, imagínate, un profesor que cuesta pues 30 o 40 euros la hora. Y hay una asignatura, nosotros decimos, oye, grábate esta asignatura entera, así el alumno pues puede ver tus vídeos, ¿de acuerdo?, de las veces que quiera, desde su casa y sin necesidad de estar delante de una persona que se lo explique. Simplemente las veces que quiera puede repetir el vídeo de aquel profesor que es el mejor de aquella asignatura.
¿Y los contenidos de dónde salen? ¿De los propios profesores o los preparáis vosotros?
Exacto. Es decir, nosotros tenemos a día de hoy más de 250 profesores que ellos seleccionan, bueno, nosotros tenemos unas plantillas que tienen que seguir, han de ser vídeos de 15 minutos, porque se ha demostrado que el microlearning va bien, porque la capacidad de concentración son de 15 minutos como máximo. Entonces, nosotros les damos unas plantillas que tienen que seguir y luego ellos ya hacen todo el contenido, todos los ejercicios, toda la teoría, exámenes, de todo lo que necesita un estudiante para sacar un 10.
Y los que quieran apuntarse, los que quieran estudiar a través de vuestra plataforma, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo os localizan?
Es muy sencillo. Nosotros estamos nuestra plataforma es www.pamlearning.com y ahí seleccionan la asignatura que ellos quieren y entran y podrán ver todos los vídeos de aquella asignatura con exámenes, apuntes, todo lo que quieran.
Jordi Ribé, consejero delegado y cofundador de PAM Learning. Muchas gracias, que vaya muy bien. Suerte.
Gracias a ti. Un abrazo.
Y nuestra siguiente invitada es Mila Valcárcel, socia gerente de eTable Adventures. Mila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a ver, que están todos los nombres hoy en inglés. ¿Qué es esto de eTable Adventures?
Bueno, pues eTable Adventures es una aceleradora, aceleradora de startups. Somos una de las tres principales aceleradoras a nivel mundial de tecnología alimentaria. Trabajamos con startups que ahora mismo, bueno, pues están construyendo el futuro de la alimentación. Tenemos el año pasado, por ejemplo, estuvimos viendo cerca de 1.400 startups de todo el mundo. ¿Qué hacemos con esas startups? Pues las ayudamos a crecer y las ayudamos a crecer a través de programas que tenemos con grandes compañías de alimentación que trabajan conjuntamente, a través de inversores que también impulsan estas startups y a través, bueno, pues de la puesta en contacto con otras startups parecidas, generando una gran comunidad, ¿no? Entre todas ellas, para que puedan, bueno, pues intercambiar experiencias, por supuesto, y aliarse y asociarse para crecer.
Mila, ¿por qué el sector de la alimentación?
Pues mira, el sector de la alimentación parece que es un sector que tiene poca tecnología y hasta ahora es cierto, realmente tenía poca tecnología, pero comienza a tener muchísima tecnología. Es el sector, uno de los últimos sectores al que ha llegado la tecnología. Y es un sector enorme. Para ponerte en contexto, solamente el mercado global de alimentación son 14,5 trillones de euros. Es que es una cifra que ni siquiera la podemos tener en la cabeza, ¿no? Y claro, esto es como, yo creo, lo asimilo muchas veces al mundo de Internet a finales del siglo XX, pues es un poco parecido. Cuando no había nada de tecnología, llegó Internet, ¿no? Y empezó a cambiar la manera en la que todos nos relacionamos, que todos hacemos negocios, pues está sucediendo lo mismo con la llegada de la tecnología a la alimentación.
Y si yo tengo una startup que encaja más o menos en vuestro perfil, para que vosotros me ayudéis, ¿yo qué tengo que hacer?
Pues mira, nosotros canalizamos siempre la ayuda a las startups a través de programas. ¿Por qué a través de programas? Porque es una manera muy buena de trabajar con ellas en muchas áreas, ¿no? En áreas de negocio, en áreas de crecimiento y de inversión. Entonces, si encaja la startup, seguro la desviamos a alguno de nuestros programas que o bien hacemos nosotros solos o bien hacemos de la mano de una corporación, de una gran corporación alimentaria. Y trabajamos con ellos, bueno, pues durante un tiempo para que puedan crecer y que puedan escalar. ¿Qué tienen que hacer? pues tienen que ponerse en contacto con nosotros. ¿Cómo? A través de nuestra página web, que es itaboladventures.com.
Hoy habéis dado a conocer startups finalistas, ¿no?
Sí, hoy hemos dado a conocer precisamente de lo que te hablaba, de programas que hacemos. Uno de los programas que hacemos, que este es nuestro y estamos muy contentos, es Spain Food Tech, que ¿sí? es un programa de aceleración para startups españolas, para bueno, pues que estén centradas en el food tech, y que estamos haciendo en colaboración junto con ISEX y junto con el centro CNTA, con un centro tecnológico. Hoy hemos dado a conocer pues a las 5 startups que han completado el programa. Hemos estado trabajando con ellos 6 meses en los que bueno, hemos conseguido ya no solamente que se consoliden como empresas a nivel de negocio, sino que también se consoliden a nivel científico y tecnológico y también, por supuesto, en su expansión internacional. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? De esta graduación, por así decirlo, ¿no?
Le habéis puesto hasta la orla virtual, ¿no? La orla y el birrete.
Prácticamente es una orla virtual porque es como una especie de graduación. Realmente para nosotros es el punto y broche final, ¿no? A un proceso, aunque nosotros les vamos a seguir acompañando, ¿no? Ya un poco desde la sombra y desde detrás, apoyándoles, mentorizándoles y aportándoles, bueno, pues contactos con la industria, inversores, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues nada, que siga el proceso, que siga bien. Mila Valcárcel, socia gerente de eTable Adventures, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos aquí en La Linterna. Mucha suerte.
Muchísimas gracias, mami.
Hasta pronto, chao.
Chao, hasta luego.
Randstad Professionals, la consultora de selección especializada en directivos y perfiles altamente cualificados, nos quiere hablar hoy del teletrabajo. Es indudable que tras la pandemia ha venido para quedarse y por ello es necesario gestionar adecuadamente los equipos en remoto. No es una tarea fácil porque se trata de un tipo de liderazgo con el que muchos responsables no están del todo familiarizados. Miguel Mercado, director nacional de Randstad Professionals, nos explica cuáles son los pasos fundamentales para gestionar un equipo en remoto.
Por un lado, invertir en herramientas que mejoren las conexiones de los equipos, tratar de incentivar también una innovación constante para que no disminuya la productividad y encontrar nuevos caminos para rentabilizar el negocio, tener reuniones de aproximación entre los managers y el equipo para tener puntos de contacto de seguimiento, asegurarse de que los equipos están bien capacitados y formados para utilizar las herramientas tecnológicas.
Según un estudio de Randstad, en el segundo trimestre de 2020, un 16% de los trabajadores en España desempeñaban su actividad habitualmente en remoto. El fin del confinamiento provocó que en el tercer trimestre descendiera al 10%, dato que prácticamente se mantuvo hasta final de año. Esta información nos la ha ofrecido Randstad Professionals, la consultora de selección del grupo Randstad. Conoce cómo pueden seleccionar a la persona que buscas para tu empresa en Randstad.es.